Saludos amigos y amigas y bienvenidos al podcast. Les habla Jorgito desde las gradas. Buenas noches, Gaby.
Buenas noches, Jorgito. Aquí en otro podcast, no muy animado, siendo el 9 de septiembre del 2014, estando ya Puerto Rico eliminado hace varios días del Mundial España 2014, para cual hicieron 24 podcasts de 24 equipos y antes de ya acabar esa oración ya Puerto Rico se había eliminado.
Eso es así, Gaby. Le recordamos a los amigos que todos los podcasts, incluyendo los 24 que hicimos en la serie Rumbo España 2014, están disponibles en nuestra página web, desde lasgradaspr.com, en el portal iTunes y Stitcher, y también a través de bulla.fm. Gaby, pues, ¿qué tenemos para hoy?
Pues mira, como ya todos sabemos, y disculpe a los amigos que no habíamos hecho este podcast, ¿verdad?, del postmortem de la selección antes, pero pues necesitábamos varios días para botar el golpe de esta eliminación tan rápida. Como todos sabemos, pues Puerto Rico no pasó de la primera ronda, no salió de su grupo, solamente ganó un juego en su grupo, una apretada victoria sobre Filipinas, perdiendo abultadamente contra Argentina. Por menos puntos, pero aún convincentemente contra Senegal, contra Grecia, le ganamos a Filipinas y Croacia nos sacó de la cancha durante 40 minutos. Y pues, 1-4 por segundo mundial consecutivo y por tercer mundial consecutivo no pasamos de ronda. Y como si fuera poco, los cuatro equipos que sí pasaron de ronda y nos vencieron, los cuatro equipos se eliminaron en el primer juego del cruce. Es decir, no le pudieron ganar a ninguno de sus contrincantes del grupo A, que sabíamos que era el más fuerte. Pero quiere decir que nuestro ranking es bastante bajo en este mundial, toda esa actuación.
Gaby, yo creo que en realidad era lo más prudente esperar un poco de tiempo. Porque obviamente en muchas ocasiones, cuando tú pasas por un proceso emocional, y no voy a mentirte, un proceso emocional para los fanáticos del baloncesto, ver a la selección ganar o perder, independientemente de lo que sea. Tal vez un poco de tiempo y de espacio y de reflexión es bueno para la cordura y el análisis un poco más racional de lo que sucedió. Lo podemos ver con un poquito más de separación del momento, de la euforia de la victoria o el dolor de la derrota. Así que pues yo creo que estamos haciendo bien, Gaby, estamos haciendo bien.
Sí, pero en eso que tú mencionas, mucha gente dice, ay, pero si ustedes debieron haber esperado eso, ah, pero si Puerto Rico siempre hace eso, ah, pero si este equipo no servía, ay, olvídate de eso porque lo cogen a pecho. Pero ¿sabes qué? Lo cojo a pecho, me molesta, me deprime, y no, eso no va a cambiar y no va a importar.
Seguro.
Y pues así que lo cojo, así que reacción y así es importante para mí.
Exacto, y lo es importante. Obviamente, ¿es más importante que nuestra familia? No, pero pero no deja de molestar, no deja de que uno siente la pullita y obviamente pues uno cuando es fanático del equipo pues se disfruta las victorias y se duele las derrotas. Esa es la vida de un fanático, Gaby, y yo creo que todos nuestros oyentes se sienten de igual manera. Gaby, si me permites empezarlo, yo creo que mi observación principal, y yo creo que el problema grande de la fanaticada, es no fue perder cuatro juegos. Yo creo que eso de por sí pues causa un poco de molestia, pero no es la molestia principal. Es la manera que perdimos tres de ellos, que fue básicamente juegos donde no estuvimos ni cerca de husmear la victoria, y en particular en los juegos de Argentina y Croacia nos sacaron de la cancha. Y obviamente también molestia con el juego de Senegal, porque era un juego que teníamos en nuestras manos. Teníamos el control total del juego. A los 8 minutos, Puerto Rico controlaba el juego y lo dejamos caer. Así que yo creo que bueno, para mí, ese es el gran takeaway de este torneo. A diferencia del 2010 y a diferencia del 2006, donde pasó algo similar. En el 2006 obviamente ganamos dos partidos, en el 2010 ganamos uno. Pero estuvimos en todos y cada uno de esos juegos. En el 2006, con la excepción de Estados Unidos, que yo creo que fue el único juego que se nos fue un poquito a la mano, y ni para tanto, porque perdimos por 12, si mal no me equivoco, 188. No sé cómo me recuerdo ese score. Anyways, el punto es de que estuvimos en juego en la gran mayoría de los partidos, o en todos los partidos, en ese Mundial. En este Mundial, solamente tuvimos dos juegos donde había chances real de ganar, que era el de Senegal y el de Filipinas, y estuvimos en juego. Y el juego contra Grecia fue un juego donde batallamos y batallamos, pero simplemente los griegos eran mejor que nosotros, y la realidad es que nunca estuvimos más cerca de 7, 8 puntos cuando las cosas se pusieron más cerca en el partido a final de la segunda mitad. Ese es mi takeaway principal del torneo, sin entrar en las especificidades de los jugadores o el estilo de juego o los dirigentes, etcétera. Ese es mi takeaway. ¿Cuál es el tuyo, Gabriel?
De hecho, pienso similar, que la manera que perdimos fue lo que con la gota que colmó la copa. Yo creo que las cuatro derrotas, como quiera, iban a causar gran molestia. De hecho, desde la primera derrota con Argentina por el 22 puntos, causó muchísima molestia, o el 23 puntos. Pero el hecho de que como perdimos y para colmo 1-4, yo creo que en el 2010, por ejemplo, solamente se vio, aunque sí había frustración por las derrotas, cuando perdimos con Costa de Marfil, y no solo que perdimos, sino que verdaderamente estábamos en el juego y no sabíamos por la cantidad que podíamos perder y como quiera pasar de ronda. Y para colmo perder y ni siquiera poder perder suficientemente cerca para pasar de ronda y perder con Costa de Marfil. Esa fue la que como que le voló los sesos a todo el mundo. En esta yo creo que fue del primer día, frente a algunos porque estaban esperando esas derrotas por sus propias agendas y otros simplemente porque por la manera que perdimos, o sea, mucha gente que no sigue tan de cerca el baloncesto puede decir, o sea, y uno lo ve en las redes, dicen, ah, pero es que eso es Argentina, que este equipazo, o sea, era de obvio que nos iban a ganar por 20 y pico. Lo cierto es que no, si has seguido el baloncesto los últimos años y sabes que Argentina tenía unas fallas como equipo, yo no digo que era sorpresa que nos ganaran, pero sí que nos sacaran de la cancha, ¿sabes? Como lo hicieron, que nos dominaron de poste a poste. Sí. Y eso que se creando esa incomodidad, y que se siguió almacenando. Luego, una victoria de Filipinas da unas falsas expectativas de que a lo mejor sí podíamos pasar de ronda, dado que el juego de Croacia se cayó por distintas razones. También, o sea, tuvieron una primera ronda flojísima, que por poco se eliminan cuando un equipo que no debió haber estado en ese punto, aunque acaban llegando segundos en el grupo, pero estuvieron en el borde de eliminación. Pero lo cierto es que aunque no subiese expectativa, pues no. Una vez, bien temprano el juego se sabía que era simplemente eso, una burbuja, y que lo inevitable iba a ocurrir. Y sí, la verdad que esperábamos más esfuerzo, esperábamos más ejecución en la cancha, esperábamos un poco más de todo.
Sí,
y no lo vimos.
Y revisitando un poco Turquía 2010, Gaby, no hay vergüenza perder un juego cercano, close, un juego duro. Pero no hay vergüenza perder contra Rusia, Grecia y Turquía en casa. Es un juego donde estuvimos, bueno, en el juego de Grecia nos robaron el partido, pero en juego donde estuvimos hasta el cuarto quarter. Y estuvimos ahí,
En el de Turquía mismo fue por pocos puntos al final que se decidió el juego.
Pocas posesiones, el de Rusia pues hubo algunas cosas, pero estamos hablando que eran equipos donde estábamos en juego. O sea, y no hay ninguna vergüenza perder contra esa gente en esas circunstancias. El juego contra Costa de Marfil es el que desata la ira de ese grupo, porque yo no recuerdo que había una ira antes del juego de Costa de Marfil. Había ira desde el segundo quarter en el partido contra Argentina.
Correcto.
Así que eso es una circunstancia bien diferente. Gaby, yo creo que pusiste ahí varios puntos importantes. Yo lo dijimos en el podcast anterior con lo de Argentina. Es normal perder contra Argentina. Lo que es anormal es que nos saquen de la cancha. That's it. O sea, y ahí fue, y de ahí en adelante fue pues cuesta abajo el torneo completo. Esa es la verdad. Esto es uno de estos ejemplos clásicos, Gaby, donde el primer partido del torneo sets the tone para el resto del torneo.
En el podcast de Puerto Rico habíamos adelantado eso, de que esa victoria de Argentina anímicamente la necesitábamos, porque era el primer juego, porque era Argentina, que había sido, o sea, este obstáculo en América durante la última década. Eran múltiples factores que esa victoria era importante, y, y asimismo, al darse la inversa, una derrota aplastante, pues se fue todo por la borda.
Sí. Chao, buenas noches. Yéndonos un poco más a qué sucedió. Mira, Gaby, yo creo que cualquier persona tiene dos dedos de frente que vio los partidos, uno, y que ha analizado un poco de cerca los números del torneo, se da cuenta que fue un colapso de la defensa. La ofensiva hizo usualmente lo que hace. Tiene sus baches, algunas veces nos meamos calientes, Barea se fue de Team Wolf en par de juegos y nos tenía ahí más o menos soñando con qué algo iba a pasar, pero la realidad es de que la defensa colapsó totalmente. En los 4 partidos que nosotros jugamos, Gaby, nosotros permitimos effective field goal percentage sobre 50%. O sea, estamos hablando sobre 52-53%. En el juego contra Filipinas, el juego que ganamos, ellos tiraron 49% de effective field goal percentage. O sea, tampoco fue que hicimos tan buen trabajo. Tampoco. Nada más. ¿Qué más te puedo decir, Gaby? Si tú permites 54-55% de effective field goal percentage, brother, no vas a ganar muchos juegos. Eso es sencillo.
Es que nosotros, yo creo que si uno se pone a ver fuera de los equipos, fuera de los juegos de Estados Unidos, que obviamente el marcador de Estados Unidos es inusual al torneo, si uno se pone a ver con detenimiento los juegos de este torneo, particularmente los juegos entre equipos iguales o equipos de un nivel bueno de Europa, o sea, que son equipos mundialistas, tú te das cuenta que es como si estuviésemos jugando casi un deporte diferente. Ellos están jugando baloncesto FIBA, pocas posesiones, anotación más baja, defensa dura, no hacer turnovers. Y nosotros estamos jugando esta carrera de anotar quizás más que el otro. Y o sea, mira el score de Francia y Croacia, 69-64. Brasil también le gana a Francia sin meter 70 puntos. Eso es algo que se ve comúnmente en estos juegos, salvo cuando hay un blowout. O sea, por ejemplo, Lituania le gana hoy a Turquía 73-61. O sea, no estamos hablando de que estos equipos tienen que meter 85, 80, 90 puntos para ganar un juego. Siempre nosotros sí nos metían esas cantidades y hasta más. Croacia nos metió 98 puntos. Sin embargo, contra Francia mete 64. Es el mismo equipo. La diferencia es una marcada de diferencia defensiva y de proteger la bola para no darle canasto fácil al otro equipo. Que hay que reenfocar muchas cosas. Y no digo que uno renuncie por completo a muchos detalles de tu juego, porque cada país tiene que tener sus peculiaridades como equipo y como baloncesto, pero hay que modificar el baloncesto. Yo no digo adoptar otro, pero hay que modificar el nuestro y hacer lo que nuestro baloncesto funcione en el baloncesto FIBA, que es importante conseguir tiros libres, que es importante llevar la bola lo más cerca al canasto posible, y es importante cuando tires de tres que sea solo, además de gadear los 40 minutos, no 10 minutos, no 20 minutos, 40 minutos.
Sí, Gaby, y eso es algo que yo creo que tú hablaste de este tema, los dos hablamos de este tema en unos podcasts, yo creo que fueron el año pasado, después del FIBA América, y estamos hablando de que no hay una escuela, no hay un estilo boricua. O sea, pues tú dices, mira, esto es un estilo, o sea, está la escuela, qué sé yo, los argentinos juegan así, o los lituanos juegan así, o ahí tal cosa. No, aquí no hay
los griegos que tienen un baloncesto bien marcado, que como juegan.
No, aquí no hay eso. Gaby, aquí, y puedes decir, pues, la guerrilla.
¿Cuál es la guerrilla? Sí.
Pero la realidad es de que, no sé, o sea, yo creo que esto es un momento para reflexionar y para decir, mira, francamente, el estilo que nosotros jugamos, no está dando resultados. Yo creo que van a pasar una de dos cosas. El mundo nos pasó por delante, como han dicho en muchas ocasiones la gente, comentando sobre este asunto, y no podemos seguir jugando de la manera que jugamos. Tenemos que jugar el estilo europeo de pases, buenas posesiones ofensivas y férrea defensa. Yo no te puedo contar la cantidad de... O sea, by the way, los equipos no nos mataron de la línea de tres, por si acaso. Los equipos nos mataron tirando tiros solos de alto porcentaje cerca del canasto. Esa es la verdad.
En lo de Grecia, cada vez que nosotros hacíamos un run, Grecia lo pagaba llevando la bola hasta el lado del canasto.
Y obviamente pues nada, no podemos olvidar los 4 donqueos corridos de Senegal solos. Claro. Solos.
Y por ejemplo, Croacia, bueno, pues si mira, Croacia tiene un equipazo, tiene mucho talento, juega un baloncesto europeo clásico, tiene mucha estatura en su equipo. Y mira, como se hace, eliminaron y no llegaron a los primeros 8. Ciertamente es una decepción, en Croacia tienen que estar bien molestos y tienen que estar haciéndose 1000 cuestionamientos. Pero ¿sabes qué? Croacia se puso en posición de, primero pasó de ronda, digo, pasó segundo, y se puso en posición, pues perdieron con Francia 69-64. Con el campeón europeo, aunque estaba más disminuido, como sea Francia, tiene un buen equipo y jugaron un buen torneo. O sea que, pero se pusieron en posición, pues perdieron por 5 puntos el juego del cruce. Estos torneos de un juego, o sea, como el CIA Tournament, cualquiera se puede caer. Pero mira, se pusieron en posición de pasar de ronda, adelantar. Tienen que estar frustradísimos. Pero es que nosotros no nos pusimos en verdadera posición de nada. O sea, nosotros, el torneo pasa por nosotros. Nosotros no pasamos por el torneo.
Sí, Gaby, y uno está viendo aquí los números del equipo, en verdad, francamente, ¿sabes? Cuando tú permites que tanto Argentina como Senegal, por darte unos ejemplos sencillitos, te tiren, tú sabes, sobre 60% en tiros de 2 puntos, bro, no vas a ganar mucho, ¿sabes? De verdad que no. Eso no va a pasar. Y lo mismo con Grecia, ¿sabes? No va a pasar.
Y si empezamos por una parte que es una sección corta, ¿qué fue lo bueno de Puerto Rico?
Pues mira, yo siempre trato de ver lo positivo, y próximamente vamos a tener un podcast donde también vamos a bajar el moco y botar el golpe de otro deporte, donde Puerto Rico pues falló este fin de semana. Pero nada, y lo voy a hacer allá, pero en cuanto al baloncesto, yo creo 2 cosas. Lo primero, yo creo que Carlos Rivera lució muy bien a nivel mundial. Yo creo que fue un buen debut de Carlos Rivera en la selección. Y me parece que debe estar en las próximas citas de la selección. Buen tiro de 3, buena organización de juego, y buena defensa. Y buena, o sea, generando turnovers, etcétera. O sea que me gustó lo que vi. Y la segunda parte positiva que yo veo es Jorge Bryant. Lo poco que jugó, lo jugó muy bien. Entró a cancha en un momento complicadísimo para Puerto Rico contra Filipinas y no se echó para atrás. En una jugada ahí que trató de hacer demasiado, pero yo prefiero que alguien sea más agresivo que sea pasivo. Así que le voy a dejar esa pasar a un muchacho joven que está en su primer torneo. Pero en esos 8 minutos capturó 4 rebotes ofensivos y tuvo 2 putbacks corridos, en posesiones complicadísimas. O sea que hasta cierto punto pues tengo que decir, mira, ¿sabes qué? Lo que vi de Jorge Bryant me gustó. Así que pues son 2 cosas que te veo positivas. Lo tercero positivo es más, un poco más subjetivo de mi parte, es que Gaby, yo creo que llegamos al fondo. Llegamos al fondo, tocamos fondo. Y yo creo que hay un despertar y un reconocimiento genuino de la fanaticada, por lo menos, de que esto tiene que cambiar. Y yo veo eso como algo positivo, porque era algo que yo he estado pidiendo. Hay que cambiar el sistema, hay que cambiar cómo nos miramos a nosotros mismos, cómo nos proyectamos al mundo, en el mundo baloncerístico. Yo creo que quedamos desnudos ante nosotros mismos de lo que nosotros podemos dar en el baloncesto internacional, y no nos gustó cómo nos miramos. Y me parece que es una tremenda oportunidad para cambiar y para una renovación de arriba abajo. Yo no voy a ser ingenuo y pensar de que se va a dar, pero lo veo como positivo de que tenemos un pie forzado para hacerlo. Gaby.
Pues mira, yo añadiría una cosa, y es José Juan Barea. Yo creo que Barea dejó cuerpo, alma, sangre en la cancha. Yo creo que hizo todo lo que pudo, ¿no? O sea, yo no puedo pedirle nada a Barea que no hizo en este torneo. Y yo sí, ¿sabes? Yo he sido crítico de Barea en múltiples ocasiones. Pero tengo que decir que en este torneo sí, bueno, mira, contra Senegal tuvo un mal juego. Argentina tuvo esos momentos, pero mira, Barea dio todo lo que tenía en él. Y fue un gran jugador en el torneo, tuvo tremendos números, acabó primera anotación en la primera ronda. O sea, creo que fue un torneo bueno para él, bien malo para el equipo, pero creo, o sea, creo que Barea dejó todo lo que tiene en la cancha. Barea no se jugara, lo dije en un momento dado, creo que fue un tuit, Barea, ¿verdad? Barea, o sea, hay, Barea es Barea, y hay que aceptar lo bueno y lo malo, pero lo bueno es más que lo malo. Y en ese caso un poco a veces lo que discutimos de Westbrook. Es verdad, Westbrook tiene sus cosas, pero trae a la mesa otras muchas cosas que yo creo que son buenas. Y en el caso de Barea, pues yo creo que lo positivo supera lo negativo y pues no tengo nada que reprocharle en este torneo. Balkman creo que se fajó mucho, dio mucho lo que tenía, creo que físicamente no las tenía todas con él. Tercero, y esto no es por, ¿verdad? Por echarnos a nosotros, pero me alegra que surgió lo de la carta de Dani, pues creo que logró una explosión de agradecimiento de mucha gente y le llegó a Dani, y creo que es bueno que Dani sepa que habíamos mucho muy agradecido con toda esta, o sea, esta mitad, más de la mitad de su vida que él le ha dedicado a la selección de Puerto Rico, y qué bueno que surgió finalmente, que hubo ese gran gracias Dani. Y creo que él lo apreció mucho y pues esa parte buena. El otro, coincido con Carlos Rivera, creo que lució bien, creo que hizo todo lo que se podía esperar de él. Y Jorge Bryan, yo sus muestras, creo que también, pero ver a Jorge Bryan me causa a mí también molestia, porque veo a Jorge Bryan, por ejemplo, sí, nos dio muy buenos minutos contra las Filipinas, lo vi perdido contra Croacia, pero al ver eso me causa molestia porque pienso que gran parte de eso es culpa nuestra, y me refiero a nuestra, o sea, Puerto Rico en la preparación que ha hecho de Jorge Bryan, y al igual que otros jugadores jóvenes, que no se le ha dado el tiempo, el cariño, la exposición para que estuviese preparado para jugar con Croacia. Y es verdad, quizás él no ha puesto de su parte en algunos momentos, como ha pasado con muchos atletas, pero decir que la federación le ha dado a Jorge Bryan y a otros de su generación todas las herramientas para estar preparado para jugar en este nivel, bueno, lo cierto es que no lo han hecho. Y pues ver a Jorge Bryan, que ya tiene 23 años, tiene Jorge Bryan, 23 o 24, verlo que todavía no, o sea, tiene mucho interés, tiene habilidad, pero se queda corto en el nivel, pues es un fracaso también institucional.
Sí, Jorge Bryan cumple 25 en noviembre, Gaby.
Ah, pues 25 años, o sea, que esto no es un nene, ¿sabes? Aquí estaba Saric repartiendo arroz y demás a los 20 años.
Sí, y lo repartió también el año pasado. Así que a los 10 años. Exacto. Así que...
Y uno que, ¿verdad? No es que vale ser un Saric, pero ¿sabes? Saric es un mega prospecto. Pero lo que digo es que tú sabes, hay otros países que sí, que desarrollan sus jugadores jóvenes y los tienen listos ahí para aportar de acuerdo a su nivel.
Bueno, Gaby, pues, now what? ¿Ahora qué?
Mira, yo en Venezuela el año pasado, para el torneo de Venezuela, yo dije que si Puerto Rico no cualificaba al Mundial, yo creo que había que romperlo todo y empezar con un equipo sub-24, sub-25. En aquel momento dije, bueno, vamos a hacer un equipo sub-24, sub-25 y dejamos a Ricky Sánchez como líder veterano. Hoy en el 2014... de la manera que perdimos, mi primer pensamiento fue precisamente eso, vámonos sub-24, sub-25, y olvidarnos de la Olimpiada 2016, quizás clasificados para el próximo Mundial, y pensar en el próximo ciclo. Pero la parte de incluir a Ricky Sánchez ya la eliminé por completo. O sea, Ricky Sánchez tuvo un torneo fatal, yo creo que no hay ninguna excusa. Tres de los juegos fueron de los peores juegos que yo he visto a Ricky Sánchez jugar internacionalmente desde que debutó, que era todavía un teenager. O sea, simplemente fuera de cancha, el juego contra Senegal, que no estaba hablando que estaba que era contra Eslovenia o Lituania o Estados Unidos, o España, no. Contra Senegal fue fatal. O sea, la bola se la donkeaban y él todavía estaba de espalda, no había visto al jugador que entró a donkear. O sea, fue fatal. O sea, Ricky fue una regresión total a su primer momento, y no es que quiera usarlo de scapegoat, como él yo diría que casi todo el equipo cualifica. Estoy muy decepcionado con Huerta. De Huerta, el Huerta de 2010 yo lo veía con más ímpetu, y demostrando más, o listo por demostrar más, igual que en el 2012, que lo que vi en el 2014. Y eso me preocupa muchísimo. Muchos jugadores, de hecho, de los que esperamos, de Ricky, y menciono vueltas de Ricky porque fueron dos jugadores que específicamente mencionamos, y los dos pensábamos que sí nos iba a dar más, y la verdad es que fue muy pobre lo que nos dieron. Así que yo, mira, limpiaría casa, obviamente me quedaría ahí con Barea como point guard del equipo, máximo, que no es como que hay point guard jóvenes subiendo. Y me voy con los muchachos grandes jóvenes, le doy oportunidad a Franklin a ver si sigue evolucionando, porque por lo menos me gustó su esfuerzo en defensa y en rebote particularmente, pero si no mejora ofensivamente, pues también pasamos la página con él, pero a ver si le daré tres invitaciones. Y nada, y abrir las puertas a desarrollar y hacer muchos cambios en el baloncesto. Ahorita te toca un fondo. Yo no voy a ser como positivo porque yo no creo que en verdad para la gente de Power That Be tocamos fondo. Yo no creo que ahora mañana vamos a empezar a hacer algo distinto. O sea que no estoy convencido con ese tocamos fondo. ¿Qué te parece?
Mira, yo creo que en primer lugar, yo creo que hay que llegar a la conclusión de que esta generación de jugadores que está compuesta por Barea, Peter Young, Ricky Sánchez, Vasallo, incluye a Huertas también, aunque no fue parte de esos equipos juveniles, ha sido una increíble decepción. Ahí tiene un jugador, vamos a sacar a Barea, ¿verdad? Porque Barea obviamente tiene sus quilates y como tú bien dices, es lo bueno con lo malo, pero viene mucho más bueno que malo.
Ya desarrolló su baloncesto a nivel elite.
Y ahí se desarrolló su baloncesto a nivel elite. Él ha continuado trabajándolo. Te guste o no te guste Barea, tienes que reconocerle que tienes unas ciertas destrezas que son elite mundial, a nivel mundial, y por eso es que está en la NBA.
Correcto.
Así que y no nos seguimos. No, o sea, Barea no es el mejor jugador del planeta, pero él está allí defendiéndose con los mejores. Y esa es la pura verdad. Con sus cinco
puntos. Sí, pero no seguimos ni con lo bueno ni con lo malo.
Ni con lo malo, seguro. Él está potenciando todo lo que su cuerpo y sus destrezas le han dado, y está en el mejor baloncesto del planeta. Y va a seguir jugando, faltando, ¿verdad? Que no tenga ningún problema de lesiones. Va a estar jugando baloncesto de gran nivel, o en la NBA o en Europa, por varios años más. O sea, que Barea ha hecho todo lo que ha podido hacer con su vida baloncelística. Sacando eso a Barea de ese grupo, ¿verdad? Aunque es su generación, el resto han sido unas decepciones. Peter Young, Ricky Sánchez, Vasallo, tres miembros de ese grupo mundialista juvenil, tanto a nivel U19 como U22, no han desarrollado, no están ni cerca de haberse desarrollado al nivel que pensamos que podían ser.
Y Galindo.
Galindo también está en ese grupo.
Galindo jugó el sub-21.
Correcto. Y añado a Huerta, porque Huerta era tan prometedor. Yo creo que también, Gaby, pero para ser honesto, yo creo que de todo ese grupo, los más que tenían talento, o por lo menos los que se perfilaban como mejores, eran Peter, John y Ricky, ¿verdad?
Uh-huh.
Eran los grandes prospectos. Y han sido una enorme decepción. No se desarrollaron hasta el potencial que tenían. Vasallo, entre lesiones y problemas fuera de la cancha, otra decepción, alguien que se perfilaba como que iba a estar liderando la selección por años de años. En el caso de Huerta, una regresión desafortunada. En el caso de Galindo, pues Galindo no está dando lo que él da, ¿verdad? O sea, que tampoco era, con Galindo las expectativas no estaban tan estratosféricas como esta gente. Porque esta gente, todo se perfilaban. Huerta, Vasallo, Ricky Sánchez y Peter Young. A lo mínimo, carreras largas en Europa. ¿Cierto o falso?
Correcto.
Mano, entre ellos, yo creo que tienen dos o tres temporadas en Europa, entre los cuatro juntos.
Bueno, Huerta se salió un año antes de colegial, por empezar esta carrera profesional que iba a empezar.
O sea, entre los cuatro, no creo que hay tres temporadas completas. en Europa. Ahí perdimos la generación, Gaby. La perdimos. Y yo creo que hay que descartar ese grupo y estar pensando. Yo, si soy bien honesto, yo tiraría los cartuchos para el 2016, para las Olimpiadas. Y mi próximo gol es el Mundial 2023. Olvídate del 2019. 2023. Eso es lo que yo haría.
Si tratas de aprovecharte, si Estados Unidos clasifica y Brasil no tiene que ir, y Argentina ya, todos excepto Escola, básicamente anunciaron su retiro.
Sí.
Y no, Billy creo que no se ha expresado, pero sí. Ah, las lesiones, la verdad, que lo han perseguido. Pero es muy posible que veamos un preolímpico similar al premundial pasado.
Y al preolímpico, y similar al preolímpico de Mar del Plata que tú fuiste. O sea, si esas son las circunstancias, si hay
dos... Sí, pero en aquel preolímpico estaba Argentina completo y Brasil completo.
Claro,
pero... Esta vez no va a estar esa Argentina ni va a estar ni va a estar Brasil punto.
Sí, claro, pero esto, con todo eso tuvimos un tiro de Londres.
Ah, bueno, correcto. O sea, correcto.
Que estuvimos esa, que mi punto es el siguiente. Si hay dos spots en Guadalajara y Estados Unidos y Brasil no van a estar, o sea, que van a ser dos spots entre Dominicana, Canadá, Argentina, nosotros y Venezuela... O sea, México, Canadá, Argentina, Dominicana, Venezuela y nosotros. Mano, pues, might as well.
Sí, es un choque entre iguales.
Vamos a tirar los cartuchos. Pero luego de eso, yo creo que es, yo literalmente sacrificaría éxito en el Mundial 2019 por éxito en el Mundial 2023. Y tener un equipo bien joven, que cojan galletas en las clasificatorias al 2019, si clasifican, que los chances son relativamente buenos, porque son 32 equipos que van a clasificar, probablemente vamos a estar viendo 6 equipos de las Américas. O sea, hay un buen chance que con un equipo joven lleguemos entre quinto y sexto en las Américas, vayan al Mundial, cojan sus galletas en el Mundial. O sea, básicamente hacer lo que se le hizo a la Generación Dorada, ponerlo a jugar desde el principio y coger galletas, aprender a perder, aprender a ganar y jugar los topos para el 2023 y 2024 y olvídate del resto.
La verdad que sí, me gusta tu plan. Creo que el mío surge de la depresión, el tuyo es más pragmático y plausible.
Ahora, vamos a hablar claro. Si hay solamente un spot, o sea, si Estados Unidos pierde en este Mundial, y hay solamente un spot en Guadalajara 2015, pues, mano, yo no sé si yo haría ese plan. Yo también me... De nuevo, el 2023 suena lejos. Pero lo que quiero dejar claro es que lo del 2023, el Mundial de 2023, yo lo estoy viendo como nuestro regreso al básquet de alto nivel a nivel global. Me estoy dando 9 años para que las generaciones, los jóvenes que están ahora mismo, se le trabajen. O sea, estamos partiendo de la premisa de que se hace todo lo que se debe hacer, ¿verdad? Que se cambie el torneo BCN a un torneo como el resto de la humanidad, que sea un torneo que no termine en julio 28-29, que sea un torneo que termine alrededor de abril, que comience en noviembre-octubre, como el resto de los seres humanos. Que el enfoque sea un enfoque a un más juego de colectivo versus el individuo. O sea, hay mucho ifs envueltos. No estoy siendo iluso, pero de nuevo, y no estoy diciendo que la selección sub-17 es la solución, tampoco. O sea, tampoco estoy diciendo, hay mucho talento y son nenes buenos y el grupo se ve chévere, pero no son la panacea, y ponerle esa presión a esos muchachos desde ahora es erróneo. Lo que estoy diciendo es que tenemos una década para reformar el baloncesto puertorriqueño para que lleguemos al Mundial 2023 con chances de estar en segunda ronda y pelear por llegar a los cuartos de final. Eso es lo único que estoy tratando. Lo único que estoy tratando es volver, que el 2023 sea el gol de lo que hicimos en el 2002, 20 años más tarde.
Ahorita lo que nos tiene tranquilo es que Beltrán ya dijo que, mira, que hasta él será evaluado.
Hermano, chistes son. Pero entonces, lo que me preocupa es, Gaby, que yo no sé si en Puerto Rico, a nivel de fanaticada, hay... Yo sé que tal vez me estoy contradiciendo, porque dije que la fanaticada tal vez está lista para un, para haber tocado fondo y pensar que hay que cambiar las cosas. Pero lo que pasa es que yo no sé si la fanaticada está al, al tanto de que cambiar las cosas envuelve dolor y envuelve perder y envuelve algo que la gente piense que es echar para atrás.
Yo creo que hay un sector de la fanaticada que sí, pero hay otro sector numeroso que, por ejemplo, que su reacción al Mundial era hacía falta Ayuso y Peter John. Pues si tu reacción al Mundial es hacía falta Ayuso y Peter John, estamos en, o sea, eso es un pensar totalmente distinto a todo lo que tocaba de plantear. ¿Correcto?
Sí. Sí, creo que lo pusiste de esa manera correcta. Y también es, si tú eres un fanático casual, que probablemente no estás escuchando este podcast, si eres un fanático casual que lo ve cada 4 años cuando está en Telemundo y todo el mundo está hablando al respecto, vas a decir, diablo, qué porquerías, están perdiendo, esta gente no está haciendo nada. Porque pues no necesariamente eres alguien que está viendo el baloncesto FIBA y no te estás dando cuenta que estás haciendo un cambio. Un cambio envuelve dolor, envuelve sudor, envuelve lágrimas. O sea, va a haber, o sea, yo no sé si hay esa paciencia.
Ahora, si algo bueno surgió de este proceso reciente del Mundial, es que, Oliver, como al fin hay una, por lo menos surgió, hace falta muchas voces. Por lo menos yo creo que surgió una voz que puede llegar a ser escuchada, y me refiero a Dani Santiago. Dani, habíamos ya comentado, yo creo que el año pasado veníamos comentando que en esta etapa de su carrera, Dani está más vocal de lo que jamás ha sido. Tanto en cancha como en el locker, lo hemos visto más envuelto en querer aportar, y ahora para este Mundial parece como el presidente o el gobernador que está en su, ya, o sea, ya pasaron las elecciones, no puede postularse otra vez, o sea, y está suelto, y Dani ha dicho muchas verdades. No se deje engañar por su inglés con acento. Dani sabe exactamente lo que está diciendo y domina muy bien el español y sabe lo que está diciendo, y así se ha convertido en una voz alentadora para mí, porque primero canta una serie de verdades, habló de que había jugadores muy poco profesionales en el equipo, mucha gente pensó que eso fue un error, recientemente en una entrevista con FIBA y Double Down, él volvió con lo mismo y dijo específicamente hay jugadores que apenas han jugado en Europa, han jugado en NBA y se creen que se lo saben todo. Creo que si había que ver a qué jugador Dani se puede estar refiriendo a muy pocos profesionales, súmale eso, que ahorita precisamente hablamos de la poca experiencia en Europa, y creo que sabemos los candidatos de a quién Dani se estaba refiriendo como poco profesional. Y eso le añadimos que, fíjate, antes de saber lo que pasaba en el Mundial, en las entrevistas que Telemundo le hace antes del torneo, Dani fue muy crítico en cuanto a la fecha del torneo BCN, pero también habló de un factor que no se habla mucho, y es del arbitraje. En el BCN actualmente todos los árbitros tienen que ser FIBA. Sin embargo, no arbitrean como FIBA en el torneo BCN.
Arbitran en
y Dani específicamente en que este año fue ridículo el juego físico que se permitió. ¿Y qué pasa? Eso no nos prepara en nada para el pito FIBA cuando vamos a los mundiales y acabamos, a veces justificadamente, pero a veces excesivamente, peleando con los árbitros con el juego entero, porque lo pitan distinto. Y como nos recaemos en que nos dejan de jugar de una manera, tampoco aprendemos a hacer las cosas bien, no aprendemos a hacer las pantallas bien, no aprendemos a dar 2 pasos en vez de 3, no aprendemos a dejar el pivot bien pegado.
No aprendemos a saber dónde están las líneas de outside, Gaby. Las líneas de outside.
Sí, eso fue increíble. Como decía mi papá, el pitching de la gente se volvió ridículo en este Mundial. Y obviamente el guardiar sin dar falta, que es algo que nos cuesta muchísimo trabajo. Y pues esperamos que Dani, en el retiro, ya él dijo que él quiere aportar. También critico, de hecho, a que los exjugadores se les envía al olvido y no se hace nada con ellos y no se les trae para ayudar a los jugadores jóvenes. Pues Dani ha hecho unas cosas muy ciertas, que casualmente Fluminense dijo unas cosas similares. A pesar de que fue semanas después cuando Dani originalmente lo dijo, pero no había salido publicado. O sea, que estaban en unos líneas de pensamiento de cosas que verdaderamente están mal aquí, que hay que corregir. Así que, Jolito, Dani va presidente. ¿Qué te parece?
A mí me parecería fantástico. Creo que Dani es un... Dani para cualquier cosa en la federación o en la selección, creo que sería un asset increíble. A lo mínimo, tener a Dani practicando con Jerome Mincy y Piculín, a Yao, a Matt López, a Jorge Bryan, a Devon Collier, un fin de semana al año, haría una gran diferencia. Es el bare minimum de tener a esa gente con esos cuatro muchachos jóvenes. Creo que es imposible pedir menos. O sea, eso es lo que necesitamos. Necesitamos envolver a esos jugadores y gente que tiene experiencia, gente que sabe las malas mañas en FIBA y pueden, tiene que haber ese relevo institucional y tiene que haber ese relevo de información para esos cuatro muchachos, porque yo creo que esos cuatro hombres grandes son salvables por la edad que tienen.
Correcto.
Y quizás quizás pueden ser los pilares en la altura del Mundial 2023 que llevo hablando. En 9 años todos esos muchachos van a estar en los 32, 33, 34, dependiendo de su edad. Pues tal vez ese es el pick de esos muchachos, o tal vez están, o sea, que van a estar como que veteranos que van a ser las anclas de ese equipo. Así que pues eso es lo que estoy mirando yo. Tenemos que ser bien pragmáticos y ver lo que es salvable y lo que no es salvable. Y yo creo que esos cuatro muchachos son salvables y nuestras energías en cuanto a la pintura deben estar centrándose sobre esos cuatro muchachos.
Pero Dito, para que no se diga que no tocamos el tema porque es mi gallo, porque defiendo Arroyo. Carlos Arroyo, la lesión. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, francamente, una o dos cosas. Lo primero, creo que el doctor lo tiró al mondongo, independientemente que sea correcto o no. Yo no sé si era... lo tiró al mondongo públicamente. Básicamente, el mensaje fue, él no jugó porque no quiso. Esa es la verdad. Él no jugó porque él no quiso. Y yo creo, Gaby, que va a haber gente que jamás... fanáticos de Arroyo, odiadores de Arroyo y gente que es ambivalente, que jamás le perdonarán eso a Carlos Arroyo y toman la palabra del doctor Molinari como verdad. Arroyo obviamente se dijo que, o básicamente contestó a eso y se expresó a los efectos de que él no se sentía como que estaba en condiciones para jugar, pero la realidad es de que hay que pensar que tal vez, no sé, Javier, yo creo que es enteramente posible de que él pudo haber estado allí en el juego, por lo menos con el juego con Croacia, pero decidió que no estaba ready. Y es algo de palo si boga, palo si no boga, porque si entraba al juego y no estaba al 100% y se notaba, lo iban a caer encima por decir que él se forzó en el partido. Y ahora está el palo, si no boga, que es que no jugó y que no dio todo por la camiseta, según las expresiones de Molinari.
Mira, yo pienso que quien lo tira al mondongo no fue Molinari, yo pienso que fue Beltrán. Porque eso donde surge originalmente es del comunicado de prensa que envía Beltrán. Y Beltrán escoge poner esa cita de Molinari, el comunicado. Y Beltrán lo escoge poner junto o cerca cuando menciona que se invirtió en la preparación, que ningún equipo llegó antes a España que el equipo de Puerto Rico. Y de que ve esa parte de lo que se cubre el comunicado, es Beltrán defendiéndose del arranque de que se diga que las lesiones tuvieron que ver con el apretado plan de viaje que resultó teniendo la selección, porque en realidad no solamente se lesionó Varela, se lesionó también Vasallo.
Y Balkman. Y Balkman se había lesionado con el talón de Aquiles previo al torneo.
Correcto, y eso afectó al torneo entero. Y creo que el plan es como poner eso, porque hacen énfasis en eso y luego pueden ser el Arroyo. Para decirme la verdad, no, y Arroyo podía jugar. Yo creo que Molina no tira tanto mondongo, porque yo creo que Molina dice, mira, médicamente estaba cleared. Pero Molina sí siempre dice, y lo dijo desde el principio, no, no cuando contesta luego, desde el principio lo había dicho. Pero la verdad, el que sabe si puede o no jugar es el jugador. Y el jugador entendió que no podía jugar, y yo no lo pongo en duda. Y en ese sentido, creo que ¿verdad? Obviamente las críticas van a surgir, la duda va a surgir, porque ciertamente está planteada ahí.
Y Gaby, en las redes de los puertorriqueños que estaban en Sevilla, por días llevaban las redes los rumores de que se rumoraba en Sevilla, entre la fanaticada puertorriqueña, de que Arroyo estaba apto para jugar.
Sí, pero es verdad, pero eso a mí personalmente no me dice mucho, porque se rumoraba de dónde, pues de que lo veía, mira, no lo ve mal, no está jugando.
No, o sea, creo que se rumoraba.
También dicen lo mismo en el 2010.
Sí, pero creo que se rumoraba de parte de la federación.
No había ninguna prueba cercana que en el 2010 puede jugar, y se rumoró lo mismo, inclusive ahora se dice, es la segunda vez que lo hace. Que mira, pues está bien, yo lo pienso así, para mí del 2010 nunca surgió nada que él no estuviese lesionado. Eso fue, pero está bien. Yo soy fanático de Arroyo. Yo sí tengo que decir que Arroyo juega por Puerto Rico desde el 2001. Estamos en el 2014. En ese tiempo, Arroyo faltó al 2005 porque su hija iba a nacer. En el 2010 que se lesionó, ahora que se lesiona. Yo le doy el beneficio de la duda al jugador. Arroyo no se dijo que no se encontraba en posición de jugar. Yo le doy el beneficio de la duda, porque creo que se lo ha ganado. Y recordemos que el año pasado, en agosto, Paco Olmos dijo de un jugador, está en sus manos, si él entiende que puede jugar, va a estar en el equipo. Y eso fue Andrés Rodríguez. Y Andrés entendió que sí podía jugar. Y cuando lo iba en cancha, la verdad es que Andrés no estaba en condición para estar en ese torneo. Y mucha gente lo criticó porque haberse incluido en vez de darle lugar a alguien que sí estuviese apto. Si Arroyo hubiese jugado, hubiese lucido fatal, no hubiese estado mohoso, hubiesen dicho que Arroyo quería, se esforzó ahí, que Arroyo vio que Avaré estaba jugando bien y quiso quitarle el spotlight, que pensó en él por encima del equipo, que no es líder, bla, bla, bla. Palo sí boga, palo sí no boga. Yo personalmente le doy beneficio a los jugadores.
Sí, no, y yo creo que me parece que las fuentes de esos rumores, no me sospecho que era la federación misma. No creo que eran los fanáticos mirándolo en el hotel caminando. Yo creo que había gente dentro de la federación que estaba filtrando eso. Me sospecho. No creo que era algo simple y sencillamente que lo vieron caminando.
Sí, no, y los jugadores mismos.
Gaby, Paco Olmo.
Yo soy consistente. Antes del torneo yo dije que si Paco no pasaba de ronda, especialmente si no le ganaba a ningún equipo europeo, si no le ganaba los dos juegos que pensábamos tener que ganar, pues se dieron todas esas, ganó un juego. Yo creo que Paco Olmo debe renunciar. Yo creo que debe poner la posición a la disposición de la federación, y que sea la federación, por aquí de razón, si quieren, que le digan que permanezca. Claro, hay unas cosas del contrato de Paco Olmo que yo desconozco. No sé si él tiene un compromiso hasta cierta fecha. Es muy posible que por contrato le esté comprometido hasta después de los centroamericanos. No sé, porque sabes que en Puerto Rico poner la información de los contratos es como que un tabú, que nunca he entendido por qué. Pero, o sea, partiendo de que no conozco la situación en cuanto a eso, yo pienso que él debe poner su posición a disposición de la federación, que la federación decida si, como estamos tan cerca de centroamericanos, quedarse con él y después tomar la decisión que sea. Pero eso, cuando digo Paco Olmo, no me refiero solamente a Paco Olmo, me refiero a Carlos Morales, a Calcaño, a Levaril, a todos. Esos que se quedaron posterior a Flor también tienen que poner la renuncia ahí. Mira, aquí está nuestra posición a disposición, y que la federación decida. Pero yo creo que es lo que manda lo de esta situación.
Mira, Gaby, tú hablando de los centroamericanos, y hoy vi algo en la prensa que me quitó un poco del aire, ¿verdad? En cuanto a lo que dije anteriormente en el podcast, de que tocamos fondo y hay que cambiar las cosas. Porque lo que vi en los centroamericanos de esa noticia, y estoy buscando cuál fue la fuente, es que los centroamericanos se estaban mirando un equipo de Bimbo Carmona, Ricky Sánchez y yo no sé quién rayos más. ¿Para qué? ¿Para ganar los centroamericanos y Fufi esté contento? Los centroamericanos no cuentan ni para pool ni para banca. No nos importa. No cuentan para el ranking FIBA. No me ayudan en los sorteos de los torneos FIBA. No me ayuda para nada. Para nada. ¿Para qué? Para llenarme de gloria y llenarle de gloria falsa al país. ¿Para qué? Vamos con un equipo de gente joven. Yo sé que está el problema de NCAA. Hay muchos jugadores que no pueden ir. Fantástico. Vamos con un equipo de gente joven, under 25. Pero ¿para qué llevar a Bimbo Carmona? Bimbo, que lo quiero y lo adoro. Pero ¿para qué llevar a Ricky Sánchez, un centroamericano? ¿Para qué? Porque el Comité Olímpico necesita ratings. Pues necesitamos levantarnos la autoestima y decir, somos los campeones regionales. Embuste, que no es, ¿verdad? Pero, no, ganamos los centroamericanos, muchachos. Somos la hostia. Pues claro, si México, todos sus caballos están jugando en Europa, incluyendo Gustavo Ayón, que acaba de firmar con el Real Madrid. El mismo Gustavo Ayón que hace 10 años la gente lo miraba de reojo y decía, hace una porquería al lado de Peter John. Peter John es el monstruo. Ese mismo Gustavo Ayón ha tenido una carrera buenísima en la NBA y acaba de firmar un contrato tremendo con el Real Madrid. Pues claro que no va a estar en los centroamericanos de México, ni debería estarlo. Y eso me hiere las sensibilidades. Porque, mano, ¿para qué? Yo pensaría que si hay una verdadero deseo de cambiar las cosas, estaríamos mirando a los centroamericanos de manera diferente. Pero, pues, aquí estamos.
Pero yo creo que los centroamericanos sí importan. Ahora, o sea, yo creo en la competencia y creo en los centroamericanos, y Puerto Rico compite, sí importa. Ahora, eso no quiere decir que yo coincido, yo haría un equipo inteligente pensando en el futuro, un equipo que sea bueno en la cancha, pero pensando en el futuro.
No, Gaby, pero en serio, ¿para qué importa?
Bueno, porque un centroamericano es una competencia que igual que los panamericanos no. Son competencias, igual que las olimpiadas.
No es lo mismo.
Son competencias.
Gaby, no es lo mismo.
Competencias que, bueno, yo no digo que obviamente van subiendo en magnitud, pero en un juego regional que Puerto Rico participa, pues sí importa.
Unos juegos regionales donde no hay ni dinero y que probablemente mueran en los próximos 4 o 5 años.
Bueno, cuando mueran, mueren, pero un juego regional que Puerto Rico compite, que Puerto Rico participa, que Puerto Rico lo ha celebrado, y pues cuando si no, pues no competimos, pero si vamos a competir, es competir dignamente con lo mejor que se pueda representando a Puerto Rico. Ahora, eso no quiere decir que yo llevaría también un equipo de veteranos para ver si gana una medalla de oro. Me llevaría un equipo joven, lo mejor que pueda hacer, un equipo que me permita desarrollar jugadores, pero que también ponga un buen producto en cancha.
Mira, te estoy leyendo a Beltrán. Carlos Rivera, Ricky Sánchez, Filiberto Rivera, Bimbo Carmona y quizás John Holland.
Claro, pero eso es enfoque instrumento equivocado. Y Holland, no sabemos porque, o sea, si Holland está ahí es porque no consiguió ningún contrato. Su prioridad es conseguir contrato.
Quedan descartados los que están en NCAA como Matt López o en la escuela superior como los muchachos del sub-17 porque no le dan permiso.
Eso es lo triste de esto, que no tenemos a esos jugadores. Quedarían, pues, lo, me imagino que, no sé, Yasriel de Jesús, Isaac Sosa, no, ¿cuándo es que empieza a liga Argentina? Porque se habla de Ricky, Isaac también estaría disponible.
14 de noviembre, parece que Ricky tiene contrato esta temporada en Argentina, yo no sé.
No sé, la verdad que no sé. Y si dependía de su actuación en el Mundial, pues te puedo decir que no.
14 de noviembre, Gaby.
¿Empieza la temporada?
No, empieza los centroamericanos.
Ah, bueno, sí, total. La verdad que es una fecha malísima. Cuando los de aquí en Mayagüez fueron en julio. El hecho de que no podamos llevar los jugadores en CIA básicamente nos derrota el querer llevar jugadores jóvenes para desarrollar. Aunque, bueno, ya Collier está graduado y a López también.
Sí, pero
Jorge Bryan no puede ir. Porque firmó en Argentina.
Correcto.
Se dice que es posible que la Liga de México va a coger pausa, así que los que van a México estarán disponibles.
Por eso es que yo creo que están hablando de Carlos Rivera y Bimbo Carmona.
Sí, los que... Ahora, y Manolo de Coach, ¿verdad? Porque Coach de esa liga.
No, chévere, nítido. Olvídate, mano. Súper cool, estoy súper pompeado. Este torneo va a ser un éxito. Digo, no voy a mentir, lo voy a ver. pero lo voy a ver y voy a vitorear por el equipo, pero la realidad es que me importa bien poco, mano. Me importa bien poco. Estoy buscando aquí cuándo es la fecha de freaking Argentina de la NBA y no lo consigo, Gaby. Pero nada, el punto es de que yo creo que el 14 de noviembre esto no va a pasar. No, yo creo que nos debemos olvidar de eso. Por lo menos de Isaac Sosa. Isaac Sosa y Jorge Bryant, olvídate del caso. Esa gente no va a estar en el centroamericano.
Estoy viendo aquí en el site de Boca Juniors Basketball. A ver si sale el comienzo de temporada. No lo encuentro.
No, pues nada.
Bueno, Vito, algo, ¿qué esperas del torneo que queda?
¿Qué torneo?
El Mundial.
Ah.
Lo que queda del torneo, de hecho.
Pues mira, España y Estados Unidos han sido la crema del torneo. Me molesta que Lituania, que llegó a la semifinal hoy, luego de vencer a Turquía, no tiene a su point guard regular y su capitán del equipo por la lesión que se partió la clavícula antes del Mundial, porque creo que eso hubiese sido una semifinal buenísima y donde Estados Unidos se le iba a ver en graves problemas. Pero, como dijimos en el podcast de Estados Unidos, creo que Estados Unidos debe manejar a Lituania con relativa comodidad. No tan cómodo como se han visto todos los partidos hasta ahora, pero ciertamente pasa a la próxima ronda. Y creo que se las van a ver negras con España, porque España se ve mejor de lo que se veía previo al torneo. Han estado roleando. Bárbaros. Los españoles han estado bárbaros. Una delicia de verlos. Si tú eres un fanático de baloncesto, de verdad que el nivel del equipo está bien alto. Yo te diría que ha sido el mejor equipo del Mundial hasta ahora.
Sí, yo espero que esa final es inevitable. En verdad quiero que ocurra porque pienso que va a ser un juegazo. Sigo con el feeling de que Estados Unidos lo va a lograr, pero coincido, España ha lucido grande. De hecho, es lo mejor que ha sucedido España para mí desde el 2006. España ha estado muy bien.
Y eso incluye España. España llegó a dos finales olímpicas en 2008-2012.
Sí, en 2008, correcto.
Y uno, digo, la del 2012, yo sé que perdieron un par de juegos antes, pero en esa final, en esas finales de 2008 y 2012.
Sí, en la final, el periodo 2006-2008.
Sí.
La final de Olimpiadas que fue con un Ricky Rubio jovencito, jugando 10 minutos en cancha.
No, pero a lo que iba era que esas finales habían sido un nivel espectacular de ambos equipos. O sea, que yo he visto esa España que está engranado. Lo que pasa es que la gente está tan por debajo del nivel de España que hasta ahora han estado tan por debajo que no tiene ni... No tiene, como dicen por ahí, no tiene ni fondo.
Sí, ha estado muy bien y se ha visto buen baloncesto y... Pero creo que esos dos equipos son muy superiores. Esperemos un gran juego.
Y digo, y si eres fanático de Puerto Rico y eres fanático del baloncesto en las Américas, dominicano, argentino, venezolano, canadiense, mano, tú puedes ser el más anti-yanqui, anti-imperialista que hay, pero en verdad te conviene que Estados Unidos gane.
Correcto, sí.
Conviene que Estados Unidos gane y añado que creo que también conviene de que Brasil llegue a la semifinal. Porque en la medida en que Brasil y Estados Unidos están en la semifinal, creo que eso es algo que utiliza FIBA para determinar los cupos en el torneo olímpico que se le dan a los diferentes continentes. O sea que yo creo que para los fanáticos, de nuevo, para los fanáticos de FIBA América, fanáticos americanos, queremos que Brasil llegue lo más lejos posible y queremos que Estados Unidos también llegue lo más lejos posible porque pues nos ayuda, ¿verdad?, a la clasificación olímpica.
Es que bueno que mencionaba Brasil, porque Brasil al fin están luciendo como que al nivel que el papel prometía.
Sí.
Se sacaron el mono a la espalda de eliminar a Argentina, que había sido su verdugo ya en dos torneos. O sea, este nivel, o sea, que al fin estamos viendo como que un Brasil, y creo que el ganar esa victoria sobre Argentina, vimos que la celebraron casi como si fuera el pase a la semifinal, porque había sido un escollo para ellos en el 2010, en el 2012, y mira, veremos si, o sea, en el papel Brasil es de los mejores equipos del torneo, sin duda.
Sí, y creo que ha demostrado el nivel de semifinal también. Y eso también demuestra cuán imponente ha sido España. España dominó a Brasil y le dio el tingo al tango como tú no tienes idea. Y, sí, y probablemente Brasil ha sido el segundo mejor grupo, el segundo mejor equipo que ha lucido en ese lado del bracket.
Correcto.
Así
que, y que es el único equipo, de los pocos equipos que uno dice, bueno, Brasil tiene estatura para marchar con España. Splitter, Nené, Varellau, pobres, envié los tres y no.
No, de pastilla que eso. Pues mira, Gaby, ¿qué más se nos queda?
Profundidad de equipos.
Centro básquet, ahora qué, yo creo que hemos cubierto bastante.
Oye, ¿no me dijiste que ¿Dijiste que pensabas que era pasar con Paco?
Yo estoy siendo consistente, yo creo que cualquier dirigente, aún en el baloncesto en que vivimos, donde yo creo que al igual que el país, el mundo nos pasó por al lado y nosotros nos quedamos igual y no hemos evolucionado. Lo mismo nos pasa en el baloncesto. La expectativa es para Puerto Rico llegar a segunda ronda y cualquier dirigente que no llegue a segunda ronda en un mundial tiene que someter su renuncia. Y yo sigo, no sé si Beltrán se la va a aceptar. Yo tengo mis dudas, ¿verdad?, de que si la renovación del equipo va a afectar, ¿verdad?, las arcas de la federación. Me parece que eso puede ser un escollo para votar a alguien. O sea que no sé si se va a aceptar la renuncia o no sé qué va a pasar, pero yo creo que a lo mínimo debe presentar la renuncia, Paco.
Paulito, probabilidad de que veamos un cambio de fecha significativo en el torneo BCN para el 2015.
O sea que para la temporada 2015.
Sí.
Cero. Yo creo que en el mejor de los casos, bueno, nunca digo cero, así que 1%.
Sí, lo verías como dice, si clasificamos para Olimpiada, entonces para el 2016, yo la verdad que no lo veo para ninguno. No veo el ambiente.
Recientemente los amigos venezolanos cambiaron su torneo, Gaby. Van a cambiar el torneo prospectivamente, no, creo que no es este año, creo que es el año arriba, lo van a cambiar para ajustarse al calendario FIBA, ajustarse al resto de la humanidad. Yo, si me dices para el 2015, te voy a decir un 1%. Para el 2016, si clasificamos, yo le doy un 15%. Para el 2017 and beyond, 15%.
Y un último punto, yo sé que no hemos ido largo, pero
no, sí,
ahora que hablamos de los coaches, es otra área que hay que revisitar por completo. Yo me paso, ¿verdad?, en mi discurso de que la nueva generación no ha step up, no ha mejorado. Vemos que otros países sí lo están haciendo. Yo creo que es hora de que los coaches jóvenes de Puerto Rico se vayan de la casa y se vayan de la casa lejos y busquen nuevos horizontes, nuevos lugares para coachear. Eddie Casiano, desaprovechaste muchísimas oportunidades como jugador. Tu talento lo reservaste para la Liga de Puerto Rico, algunas ligas regionales, y pues eso era suficiente. No hagas lo mismo como coach. Puerto Rico y México no debe ser suficiente para ti. Debes aspirar a más. Creo que tiene la madera para ser buen coach. Que aspire a más, que aspire a ser asistente de Europa y por ahí seguir, que aspire a NBBL, a ver si sube un equipo de NBA, que aspire a NCAA, que aspire a nuevas escuelas de baloncesto y desarrollarse mejor como coach.
Gaby,
y todos los coaches jóvenes.
Yo voy a ir un poquito más. Yo creo que coaches directivos, yo creo que ahora vamos a tener que hacer con este proceso de introspección, proceso de renovación que debe suceder. Debemos estar mirando e implementando las mejores prácticas que se ven en países análogos, en países que tengan un buen desarrollo del grupo, de la federación. Yo creo que tenemos que dejarnos de este hubris y este ego de que nosotros sabemos baloncesto aquí. Hay mucho que aprender en el mundo. Yo soy bien honesto, yo creo que tenemos que ver de cerca lo que está haciendo Lituania, un país. Sí, todo el mundo va a decir, no, porque genéticamente ellos son más altos, entonces qué raro, no sé qué cuánto, Pamplina. Que lo que están haciendo con 3 millones de habitantes en el baloncesto, siendo el país, el deporte número uno de ese país, es impresionante. Y hay que verlo y hay que buscar las mejores prácticas que ellos están haciendo, mejores, en términos tácticos. Tienen un programa de máster de en deporte europeo con una universidad en Londres. Mandan a toda esa gente, mandan a todos sus prospectos de coaches a hacer maestrías en baloncesto europeo en el Reino Unido. Están haciendo cosas que hay que mirar y ver y tal vez implementar aquí en Puerto Rico. Miremos a Nueva Zelanda. Me duele porque, mano, nos sacaron una maldita medalla en el Mundial 2002. Nos sacaron de carrera para la medalla. Pero miren lo que están haciendo. 4 mundiales corridos en segunda ronda. Unos don nadie. Nadie, son don nadie. Usted ve ese equipo, son don nadie. Y juegan como equipo, están haciendo algo bien. Están haciendo algo bien en todos los deportes, dicho sea de paso, porque matan a nivel mundial y olímpico en medalla con la población que tienen. Pero en baloncesto están haciendo algo bien. Juegan duro, juegan fuerte. Le hacen un juegazo a Lituania. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros hicimos un juegazo a un país europeo? ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que le hicimos un juegazo?
En el 2012 el juego de Lituania fue hasta el wire.
Fantástico. ¿Y este año qué fue? Cogimos pela.
Y en el mismo 2012 no le hicimos buen juego a Grecia.
Un juego malísimo.
De 2-1.
De los últimos 4 partidos que hemos tenido con países europeos, en 3 nos han sacado de la cancha, mano.
Sí, correcto.
En 3, tú sabes. Sí. Vamos a ver qué está haciendo Nueva Zelanda. Vamos a mirar, vamos a bajarnos de esta nube de que somos mejores que todo el mundo. Vamos a estar mirando Lituania, vamos a estar mirando Nueva Zelanda, vamos a estar mirando Eslovenia. Con 1.5 trapos de habitantes millones, sin ningún nacionalizado, están en cuartos de final en el Mundial. Gente, vamos a mirar lo que está haciendo otra gente e implementarlo aquí.
Che, y ahora que tú mencionas de nacionalizado, quiero hablar brevemente del BCN. Pues mucha gente ya entonces está diciendo, lo que hay que hacer es quitar los refuerzos del BCN. Ojo. O sea, sí, hay que buscar la manera de que los olebrán de la vida no estén sentados en el banco una temporada entera. O sea, que eso hay que buscar cómo mejorarlo. Pero si se eliminan los refuerzos, se baja el nivel de la liga y se ocurre otra cosa que no queremos, y es que shooting cards juegan de 3, 3 juegan de 4, 4 juegan de centro. Y acabamos con jugadores, volvemos a la época, los Carita López de 6-4, siendo power forward y centro de equipo. O sea, que, ojo, esas medidas rapiditas que
para sí, más importante que quitar los refuerzos es mover el torneo a octubre.
Correcto.
A ver. Y nada, Gaby, ¿sabes? Vamos a mirar las mejores prácticas que se están haciendo a nivel mundial, porque ciertamente las de nosotros no lo son.
De acuerdo.
Nada, Gaby, eso es todo.
Buenas noches, Gabito.
Cuídate, Gaby.